Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es El Último Take, el podcast sobre locución y doblaje que no descansa porque queremos aprender, queremos saber más sobre nuestra profesión, queremos más puntos de vista. Yo soy Álvaro Reina y un día más está conmigo Claudio Serrano. Maestro, ¿cómo estás?
Muy buenas, joven Padawan. Ah, espera, voy a hacer un saludo así. Voy a colocar un poco, espera.
A ver, dale.
Hola, joven Padawan, ¿cómo estás? Aquí en la cabina metido...
No sé si estoy viendo una película o estoy escuchando una radio antigua.
No lo sé, es que justo tenía la mente, no sé por qué hemos empezado a hablar de off the record, de los locutores, que yo llamo los locutores pereque.
¿Y cómo es esto de locutores pereque? No tengo ni idea.
Locutor pereque es uno que si le cambias el texto podría estar diciendo pereque, 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 y podría estar hablando de una mantequilla o de un coche.
Ah, que da igual, ¿no?
O de una marca de corset.
Hay un único tono, ¿no?
Exacto, bueno, el unitono.
Un día podemos hablar en el podcast sobre colocar la voz, sí o no, y colocar la voz en la vida real.
¿No? Vale.
Tres maneras de pedir el pan. Hola, ¿me pones una barra de pan? Hola, ¿me pones una barra de pan?
Ay, y la tercera ya es, hola, ponme el puto pan. Lleno de labiales, bueno. para que luego, cuando te dobles, quede todo, hola, ponme el puto
bueno,
pan.
Bueno, hoy estaba yo pensando, espero que estemos cumpliendo la misión que tiene este podcast de aportar valor y de aprender, porque corremos un peligro. El peligro es que esto sea un ejercicio, es que esto sea un ejercicio de onanismo profesional, tú lo sabes, ¿no?
No, por Dios, no, por Dios.
Así que...
Yo pensé que ibas a decir la labor de hacer gilipollas un rato.
Bueno, pero casi prefiero eso. O sea, si hacemos el tonto, vale. Pero lo otro vale. Es peligroso, ¿eh? Porque empezamos a gustarnos y nos perdemos.
No, por Dios, bájate el caballo. Vamos a darle paso a nuestro invitado. Venga, dale paso a nuestro invitado.
¿Hoy cantamos un poquito o qué?
Bueno, yo lo de cantar...
Ya, es que hoy hemos decidido ir a uno de nuestros puntos débiles.
Sí, hemos decidido hundirnos en la puta miseria a nosotros mismos.
Así que vamos a hablar de canciones en el doblaje. Y hemos decidido llamar a un profesional, sí.
Tenemos a un tío que ha dirigido más canciones que Andrew Lloyd Webber. Miguel Ángel Varela.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Uy, perdón, es que me he colocado.
Ya también estaba, ¿no? Se está colocando,
sí,
estás colocando.
Sí, estoy intentando ponerme así interesante, pero no me sale.
¿Qué tal? No me sale.
Bueno, ahora ya sabemos por qué dirige canciones.
Ya, claro, ahora lo entiendes, ¿no? Yo toda la vida intentando colocar ahí la voz para parecer un galanazo y no me ha salido nunca.
Oye, es verdad que eso además... Es curioso, Miguel Ángel y yo nos conocemos desde...
30,
¿no? ¿Cuántos años? Y es verdad que yo creo que es de las voces de mi generación que nunca se obsesionó con querer doblar a los galanes.
No, es verdad. Siempre he hecho...
¿Verdad?
Cuando, bueno, claro, estamos hablando de canciones, pero tengo bastante tiempo haciendo doblaje de cine, como actor y tal, y siempre he hecho los locos, los macarras, los, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Y sobre todo locos y gente, los frikis y los...
Y las gracias, pero la experiencia en locos y frikis.
Sí, sí, he doblado incluso manchas de tinta y cosas así. O sea, que...
Yo recuerdo cuando estaba, no empezando en doblaje, sino empezando a informarme sobre cómo funcionaba el doblaje y de vez en cuando iba a alguna sala de oyente, y un comentario que me hicieron es que hay un momento en el que tienes que tomar una especie de decisión si quieres hacer galanes o quieres hacer tipos. Y dices, si haces tipos, tendrás más papeles, pero más cortitos, y si se te dan bien los galanes, a lo mejor tienes menos papeles, pero más largos.
Fíjate, yo creo que para mí, por lo menos mi experiencia, es que al final le he cogido gusto a hacer papeles cortitos y que tengan chicha a nivel interpretativo, que puede ser una mancha de tinta o una esponja, lo que sea. Pero el galán, hay gente que hace los galanes maravillosamente.
Hay un tal Claudio aquí, Serrano, creo que ha hecho unos cuantos.
Eso te iba a decir, tenemos un ejemplo, que los hacen maravillosamente. Pero claro, cuando no estás dotado de una voz espectacular y tal, y haces y te dedicas a hacer otro tipo de papeles, al final agradeces más hacer un papel cortito, que tenga una carga emotiva o que tenga una carga interpretativa buena, que hacer siempre galanes que suelen tener siempre además la misma línea interpretativa, ¿no? Sí. Exceptuando pues algunos artistas como como tenemos aquí, que hacen maravillas con lo que sea.
Bueno, pero yo siempre he dicho, yo cuando empezabas a doblar a los guapetes, decía, ostras, qué guay, ¿no? Me dan al guapete de turno, tal. Y al final terminaba diciendo, yo quiero hacer al malo.
Claro.
Yo quiero hacer al malo.
Más divertido.
Si es más divertido.
Sí, sí, sí.
Al final siempre queremos lo que no tenemos, ¿no?
Sí, ¿sí? Además escuché un podcast vuestro que Álvaro decías que con el doblaje podías vivir cosas o tener experiencias que no tenías en la realidad, ¿no? Que podías meterte en emociones y tal. Y con los malos, pues claro, te pones en lo peor y tienes emociones de los más variopintas, ¿no?
Eres... Como yo con los guapos. Exactamente igual.
También es otra posibilidad que te da el doblaje, es que si no eres guapo, puedes ser guapo por un rato.
Claro, claro.
Está muy bien también, ¿eh?
Ser un fucker,
ya te digo.
Cuando te quedan guaperas y dices, uff, qué chulo. ¿Cómo mola ser guapo, aunque sea un ratito?
Sí. Bueno, a mí no me ha pasado, o sea que no.
Seguro que sí, pero no te acuerdas.
Entonces tú empezaste como actor de doblaje, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y hubo un momento en el que empezaste a especializarte más en música, en canciones.
Sí, bueno, yo vengo de una familia de músicos y de, bueno, y de artistas escénicos, mi madre bailarina, mi padre pianista. Bueno, tengo un tío que es un gran actor, Luis Varela, que aparte ha dirigido mucho doblaje, y él, me acuerdo, cuando yo empecé a interesarme por el doblaje, me dijo, hijo, esto te lo tienes que ganar tú solito, yo no te voy a ayudar, solo te puedo decir dónde están los sitios y tú vas y te buscas la vida, porque tiene que ser así. Y dije, bueno, pues estupendo. Entonces empecé, pues muy poquito a poco, y además en una época que era chupar sala, horas y horas. Bueno, yo antes de hacer un take he estado un año metido en una sala, ¿sabes? Y hasta,
fíjate,
llegar,
bueno.
Claro, hasta llegar a decir, aquí tienes su café. Y bueno, y casi me tienen que hospitalizar a la hora de decirlo, claro, imagínate, se oía más el corazón que la voz. Pero bueno, a partir de ahí empecé a hacer mis pinitos en doblaje, y claro, yo por el hecho de tener familia de músicos y tal, pues también era, bueno, empezaba también a tocar instrumentos y cantar y tal y cual. Entonces, me acuerdo una vez que en Tecnisón estaba trabajando Ramírez Maestu, y me dijo, oye, Varelita, ¿tú puedes grabar un piano para que falta en el soundtrack de una película que estamos haciendo y tal y cual? Es una cosa muy sencilla, una melodía y tal. ¿Te vienes aquí un momento? Te hablo del año, pues yo qué sé, sería antes de los 90. ¿Te puedes venir aquí un momento y tenemos aquí un tecladito y te lo grabas? Entonces fui y lo grabé y bueno, pues quedó. Y luego a partir de ahí grabé alguna armónica para otro son, un soundtrack antiguo también, una película antigua.
Porque a veces faltaban, no se mandaban las pistas,
claro,
por separado, ¿no? Faltaban,
claro,
cosas.
Es que antes no era como ahora, que hay un control tan exhaustivo del producto y te mandan pues los preliminares y tal. Sobre todo cuando en la época del vídeo, que se empezaron a doblar muchas películas de las que no había material, pues surgían este tipo de problemas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues primero con instrumentos y luego, pues, con alguna... Me acuerdo que me dijo, oye, me sale un tío rapeando aquí que lo tiene que cantar no sé quién y, joder, tengo que hacer una adaptación. ¿Tú me lo podrías adaptar y tal? Y claro, se lo adapté, le gustó. Y luego el actor que lo tenía que cantar no fue capaz y me dijo, ¿te lo cantas tú? Digo, venga, pues me lo canto yo. Y a partir de ahí, pues se lo debo un poco a Ramiro Maestu, que empecé a ser conocido por la adaptación de canciones y doblaje de canciones. Había más gente, por supuesto. Pero bueno, estaba Santi Aguirre, estaba Carlos Bisielo, el gran Carlos Bisielo.
Sí, sí.
Estaba
sí.
María Ovelar, mucha gente que hacía maravillas. Pero bueno, yo fui ahí metiéndome poquito a poco y bueno, hasta que dirigí, cayó en mis manos alguna película, creo que en Sintonía. No, o en Sincronía en esa época. En Sincronía, una película de Columbia, la de Pipi Calzas Largas, que se hizo en dibujos animados. Antes había dirigido alguna película, pero esa fue como ya un lanzamiento así más importante. Y llegó ahí dos de otros empresarios del gremio, de otros estudios, y dijeron, oye, ¿quién ha dirigido esta película? Tal, Miguel Ángel Vela. Bueno, pues hasta que llegué a...
Pero siempre con películas que tuvieran algo que ver con música, ¿no? O
claro,
música que
tuvieran, sí, o, sí, sí. Luego, claro, luego,
tuvieran canciones.
Luego he dirigido doblaje como... solo doblaje, y bueno, bien, he tenido mi experiencia, que creo que ha sido muy, pues
yo creo que todos deberían pasar por dirigir,
sí,
de vez en,
sí,
cuando,
sí,
un poquito.
Sí. Se aprende mucho y bueno, y te pones en otras situaciones que son necesarias. Yo creo que en todos los oficios, todas las profesiones, es bueno conocer todos los ámbitos de esa profesión para tener un conocimiento real, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que la dirección, para mí la dirección de doblaje es una cosa muy muy sacrificada. Yo también he hecho un poquito de teatro Y bueno, yo sé que Claudio has hecho mucho teatro. De hecho, empezaste en el doblaje, ya hacías teatro. Sí, sí. Que creo que es algo que de lo que hablamos siempre, que en el doblaje es muy importante tener una referencia como el teatro. Porque ahora mismo las nuevas generaciones, a lo mejor las referencias que tienen son más pues de las redes, ¿no? Lo que se aprende por de otras películas, o se imita un poco lo que ya está hecho, sí. Que está muy bien, y hay gente maravillosa como Álvaro, por ejemplo, que me encanta cómo trabaja.
Gracias.
Pero no, de verdad, ¿eh? Y pero hay gente, pero la gente de 30 años para atrás, la referencia que tenía, aparte había películas que eran muy importantes, pero había una referencia muy importante del teatro. Que esto también sirve y nos como introducción a lo musical también, ¿no? Es muy importante conocer la música también en el cine y a la hora de hacer este trabajo, desarrollarlo para el doblaje.
Había dos grandes escuelas, ¿no? Que era el teatro, como bien dices, y también la radio. La radio, sí, aquella, claro. Que era el radioteatro.
Exacto, exacto. Estudio.
La radionovela.
La radionovela. Sí. Pues fíjate, mi tío Luis estuvo presente en todo eso mucho tiempo. Y muchos de los compañeros, grandes profesionales de doblaje, pues tenían sus programas estaban en el elenco de Radio Nacional y todo esto. Grandes voces y grandes actores, claro.
Claro. ¿Y cómo? ¿De dónde? Cuando a ti te ves, surge la primera oportunidad de dirigir el doblaje de unas canciones para una película o una serie, ¿en quién piensas? ¿Cómo sabes que tú ya conocías cantantes? ¿Tuvisteis que buscar cantantes que encima supieran sincronizar? ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues la verdad es que yo, si os soy sincero, fui tirando de la gente que tenía en mi círculo de músicos, cantantes, y que sabía cómo funcionaban, porque claro, aunque era otra época, hace muchos años que empecé, teníamos la misma problemática que ahora, no a lo mejor al grado en que lo tenemos ahora, pero había prisa por hacer las cosas y tenías que ser bastante asertivo en el tema, ¿no? Y entonces yo tenía que rodearme de gente que sabía que iba a funcionar y que no iba a tener que repetir muchas veces, bueno, lo típico, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una cuestión de ir probando, ¿no? Varios profesionales y ir haciendo repartos. Y luego, claro, eso me llevó a conocer dentro de... Claro, como yo ya hacía doblaje, conocía también a muchos compañeros, actores y actrices que cantaban un poquito. Entonces ya me especialicé un poco en hacer cantar a cualquier compañero.
A los sordos. Sí,
esa parte es muy interesante y una parte que exige de mucha paciencia, ¿no? De coger a cada uno de nosotros que no se nos da especialmente bien y primero hacer el ejercicio, podría hacerlo, hasta dónde puede llegar, y luego ir estirando para hacer que esa persona cante.
Más que paciencia era necesidad imperiosa, porque yo tenía que hacer que esa persona cantara sí o sí, porque si no, bueno, pues me jugaba el seguir trabajando o yo qué sé. Bueno, el caso es que nunca he tenido ningún problema, porque si algo tiene el doblaje es que la gente goza de buen oído, ¿no? Hay que tener un buen oído y la gente goza de buen oído. Y bueno, eso es la primera herramienta con lo que tienes ganado este proceso, ¿no? Entonces... aparte, aprendes mucha psicología, ¿no? Y hay que utilizar la psicología, sobre todo, ¿no? Para saber qué herramientas tienes que utilizar con cada persona. Es un poco como la dirección de actores, es lo mismo.
Sí, sí.
Es personalizar, tienes que pasar por encima de lo que tú quieres en un momento dado para adaptarte a lo que necesita el profesional en ese momento, ¿no?
Sí, a lo que sea capaz de dar.
Exacto,
también, ¿no?
Exacto.
Saber hasta dónde... Claro, es difícil saber hasta dónde... Te habrán puesto a dirigir a gente para que cante y hay un momento que dices, quiero llegar aquí, que es un...
Sí, sí, sí.
No sé, voy a poner una escala, un 9, y pensé que no me da más de 6. Es que no voy a sacarle más.
Bueno, hay muchos trucos. Bueno, y no solo actores de doblaje, actores de cine, más y menos famosos, se tienen que dirigir a muchos que no cantaban también, tampoco. Y bueno, pues dentro de las herramientas y dentro de la psicología que tienes que utilizar, pues luego hay trucos. Hay trucos técnicos también. Que para eso, claro, me remito a la figura del técnico de sonido en doblaje, que es fundamental. O sea, mi trabajo yo no lo podría haber hecho sin rodearme de buenos técnicos, que es otra de las cosas que he tenido que ir eligiendo. Aparte de elegir para ciertos papeles a actores o cantantes, pues también he elegido a los técnicos, porque depende mucho, depende en un 50% del técnico. Entonces, bueno, hay trucos que vamos inventándonos, hemos creado un poco un cajón desastre de inventos.
Por favor, dime uno de esos inventos raros.
Mira, desde fuera de la música, decirle a un actor, mira, haz esta nota. Por ejemplo, y que haga. O sea, dicen, vale. Dime, por ejemplo, mañana, y dice, mañana, y llega un momento en que dice el dentro de esas ¿sí? sílabas, dice esa nota. Y digo, vale, no digas ma, di ñana solo, na. Y entonces, de repente digo, graba, y graba, na, y digo, vale, está en el tono más o menos. Lo pone, colócalo, buscamos el frame exacto, ¿no? Colócalo aquí. Vale, tenemos la nota. Está un poquito semitonado, vale, le afinamos con una herramienta de estudio y tal. Y ya está, y lo tenemos. Y entonces es buscar. Sí, es un trabajo
de. Es ingeniería de sonido con las voces de los actores.
Sí, es como hacer la voz de Chewbacca en un momento dado. Y...
¿Cuánto autotune hay en el doblaje de canciones?
Bueno, ha habido. Eso. La verdad es que ahí tenemos una discusión eterna, ¿no? Porque ha habido compañías en concreto, que han abusado muchísimo del autotune. Pero también, dependiendo de las modas. Pues en diferentes épocas, ¿no? Ha habido en los 90, yo siempre digo que, en cierta manera, finales de los 80, principios de los 90, hicieron mucho daño en la música.
El disco aquel de Cher, ¿no?
Sí, hizo mucho daño todo eso.
Que nos decían que no era autotune, decían que era vocoder, que mentira.
Sí, era una... Bueno, es que el autotune se iba usando hace muchos años. Bueno.
Sí, pero un día dijeron, vamos a forzarlo al máximo, a ver qué pasa. Claro, y salió aquello
Sí. De hecho, hay muchos cantantes que en directo llevaban autotune físico, y varios autotunes físicos, y entonces iba corrigiendo la nota, pues según la rejilla que tú le ponías o la armadura musical, pues te iba corrigiendo un poco, llevándote... Más o menos, ¿no?
Pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque igual te lleva a la nota que no es a la que tú quieres ir.
Exacto. Para eso está el director musical y el que aplica el autotune, porque es que hay que tener un conocimiento armónico, vamos a decir, exhaustivo, porque depende mucho de la armadura en la que estés trabajando. Y si aplicas, aunque estés en una tonalidad, dentro de una tonalidad hay muchas modulaciones, hay muchas sustituciones y hay muchos... Bueno, os hablo un poco técnico, pero hay muchos puntos de inflexión, acordes dominantes que te llevan a otras tonalidades. Entonces, claro, todo eso un músico lo tiene que controlar y sabe cómo aplicar el autotune en cada momento.
Claro, es que en directo te puede pasar que el remedio sea peor que la enfermedad.
Claro, hay que saber, claro, por eso, hay que saber hacerlo muy bien. Entonces, bueno, se ha abusado mucho del autotune. Bueno, pues luego eso ha tenido un beneficio, que las nuevas generaciones han aprendido a cantar con autotune. Entonces, de repente, oyes cantantes que parece que tienen un autotune insertado en su cuerpo.
Lo llevan incorporado ya.
Sí. Y dices, joder, ¿cómo esta persona canta así? Y dices, porque todo lo que ha oído desde pequeño o pequeña es con este proceso. Entonces, es como que... Bueno, eso pasó, si me permitís, con un guitarrista muy conocido que era... Les Paul, que es el que hizo la marca de guitarras Les Paul. Él escuchaba tocar a, creo que era George John Inman, que era un guitarrista pues de los años 50, o a Leo Fender, no me acuerdo exactamente quién era, que realmente grababan un magnetofón y multipistas de esa época, y él no sabe, pues todo lo reproducía como acelerado, porque no había dado con, no sé si es por desconocimiento o qué, pero lo reproducía acelerado. Entonces, o él, al ponerlo en su casa, lo que le llegaba de esta gente lo ponía acelerado. Entonces aprendió a tocar con la reproducción acelerada. Y claro, cuando le escucharon dijeron, este tío es un monstruo. Y dijo, bueno, es que yo creía que se tocaba esto así. Y dice, no, es que lo estás poniendo mucho más rápido. Pues pasa lo mismo, ¿no? La gente canta con autotune ya insertado.
Qué bueno, me voy a pedir un autotune para Navidades.
Sí. ¿Es una herramienta más que se usa en doblaje?
Sí, claro, es muy útil, porque aparte no es solo para voces solistas, para armonizar coros y todo esto. Bueno, hay muchas metodologías a la hora de trabajar, porque depende del producto.
Claro, ¿cuál es, por ejemplo, el ahora que he dicho lo de los coros es curioso, ahora pensando en las salas en las que vamos a tener que estar solos, ¿vale? ¿Cuál es el coro más grande que has llegado a reunir en una sala para...?
Pues yo creo que el último ha sido en El Rey León, en la que hemos hecho en el 2019. Pues realmente conté con unas 20 personas, pero a ver, no es que... Con esas 20 personas,
fuimos
doblando pistas, teníamos que equiparar una coral pues mixta, pues no sé, al final serían como... no sé, alrededor de 50, 60 personas, un poco es...
Qué bueno.
Y bueno, pues realmente es un trabajo que es bastante minucioso, pero viene todo muy ordenado ya del cliente, ¿no? Te dice exactamente cómo tienes que hacerlo, cómo lo quiere. Es un trabajo poco creativo también, ¿eh? Porque...
Muy ejecutor, ¿no?
Sí, en este tipo de multinacionales tienen muy claro, y además hay que seguir unos parámetros muy ajustados y, bueno, aparte tienes que pasar, tú, como director y el estudio donde lo haces y todo, tiene que pasar unos controles muy exhaustivos. Y, bueno, y al final, pues, simplemente eres un ejecutor de lo que ellos quieren hacer. Y les sirves o no, pues, es a lo que hemos llegado, es un poco como en el doblaje también.
Ya, pero bueno, una ese camino curioso en el que trabajas para multinacionales directamente, ¿cómo es el camino de un actor que es músico, que de repente empieza con canciones y da el paso a trabajar directamente para el cliente? Ahora estamos conectados contigo en tu casa, en tu estudio, que tiene una pinta magnífica, es una muy bien además. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo de repente adquieres el riesgo de convertirte en un actor con estudio que además graba ahí y que trabaja directamente para el cliente? O sea, tiene su parte buena y su parte mala, claro.
Sí, claro. Bueno, en mi caso también ha venido dado porque yo, a la vez que hacía doblaje como actor, estaba metido en giras de música como director musical y con, bueno, pues con diferentes artistas, grupos y tal. Y entonces fui creando mi estudio. O sea, donde he ido viviendo, he ido teniendo mi pequeña habitación, luego tal, hasta que decidirme a una casa, a un estudio donde tener una casa, por así decirlo.
Más bien.
Entonces, bueno, pues ha sido un proceso que ha venido dado por mi circunstancia también, ¿no? Pero dentro del doblaje, pues empecé a dirigir muchas series en la época en la que, pues eso, a finales de los 90 también, que empezó a haber una producción de dibujos animados. Claro, eso ha ido cambiando, quería apuntarlo también, porque hace 25 años era la producción musical en las películas o en las series, son películas no de 35 y tal, era menor, ¿no? Era como, y si era, sí. Y era bastante de paso, era una cosa de pasada. Luego empezó a, varias compañías empezaron a vender, pues había derivados de sus películas que eran muy importantes, como la música, ¿no? Y se hacían verdaderas obras maestras de canciones y eran trabajos discográficos, o sea, eran trabajos de industria discográfica. Entonces, claro, empezó a cuidarse muy mucho el tema de las canciones en las películas y series. Entonces, cuando empezó a haber mucho trabajo, pues bueno, yo trabajaba muchísimo, había más gente que trabajaba, pero bueno, pues quizá por mi conocimiento del gremio de los actores y actrices, pues me fue más fácil, porque yo tenía que hacer imposibles muchas veces. Y no, con esto no quiero decir que la mayoría de la gente cante mal, no, todo lo contrario, hay cantantes dentro del doblaje que, bueno, que yo no sé cómo no están grabando discos constantemente o haciendo más teatro musical. Hay mucha gente muy buena. Y bueno, pues empecé a dirigir mucho y eso me llevó a que las multinacionales se interesasen por mi trabajo. También, aparte del tema musical o como producción musical, también a nivel técnico, pues me preocupé mucho de estar a la última y de conocer todos los entresijos, lo que hablábamos antes, de conocer cada faceta de tu profesión, de tu profesión para tener un conocimiento global, ¿no? y poder trabajar mejor, al fin y al cabo. Y entonces con el tema técnico, pues estaba muy implicado y bueno, también eso ayudó.
Cuando se hace una prueba para un actor de voz que habitualmente hace doblaje, para ver si puede o no cantar, la prueba tiene que ver con qué tono es capaz de dar ese actor. O sea, cuando este más voice que dicen, ¿no? O sea, sí. Bueno, pues que cante una canción y luego ya comparamos si podría o no. O claro, tiene que ver más con la interpretación.
Tiene que ver con todo. O sea, todo es importante en este sentido. Uh-huh. Porque, bueno, tengo que hacer una puntualización, que es que ahora mismo para una multinacional, por ejemplo, de las que hacen la mayoría de las canciones en películas de 35 y tal, lo más importante es unificar voces. O sea, quiero decir...
Hay una tendencia ahora que es que si puede ser el mismo, mejor, ¿no? Que claro. Si el mismo que dobla el diálogo, dobla las canciones...
Sí. No, eso es muy importante, eso lo tienen muy en cuenta, sobre todo hoy en día. Pero también hay una persona en el país de origen de esta multinacional que es el filtro de todas las versiones de que se hacen en el mundo, ¿no? Y entonces uh-huh. él decide qué voz es la que le interesa. Qué voz, al final, por ejemplo, yo hago un casting y propongo, como me ha pasado contigo, Álvaro, que uh-huh. hiciste un casting muy bueno y cuadrabas, pues, por tu tipo de, por tu cuerda, cantas muy bien, por todo, pero luego, aunque yo dé un 10 a esa prueba, luego hay una persona por encima de mí en España que dice, bueno, pues a mí me gusta también y tal, que es la que a mí me contrata, y luego en Estados Unidos, en este caso, es la que dice, hay una persona que dice, pues me gusta mucho este chico, pero quiero a este otro. Y dices, y no sabes, en ese momento yo como director musical no sé por qué, pero luego cuando veo la película lo entiendo, o cuando veo los otros idiomas, porque por eso hacen en muchas compañías esta comparativa en varios idiomas, que cogen frases, y también lo hemos visto en los Oscars.
Sí.
Pues porque dicen, mirad cómo trabajamos, que parece la misma voz cantando en varios idiomas, ¿no?
O sea, que están hilando muy fino, están queriendo hacer el Match Voice ya a nivel internacional. Que no solo que te parezcas al original, sino que todos a su vez os parezcáis entre sí, que la versión portuguesa, la francesa, la italiana, la española, todas sean voces con un timbre muy parecido.
Exacto, por eso es otro de mis trabajos. Uh-huh. Yo tengo que mezclar y masterizar productos de 14 idiomas a lo mejor. Y todo lo que se oye en otros países europeos sale de mis manos. ¿Por qué? A ver, me han elegido porque tengo claros los parámetros que tengo que seguir y es un trabajo que tengo muy, muy bien aprendido. Entonces, bueno, pues hasta ahora lo estoy haciendo y está quedando bien. Pero vamos, lo que buscan es eso, es ese resultado, ¿no?
O sea, que el Match Voice es muy importante.
Es muy importante. Y luego,
por un lado, el timbre que tengas, que sea el que están buscando. Por otro lado, que sepa que tengas la capacidad de llegar a la nota que hay que llegar, ¿no? De que estés en ese. Y luego ya está la parte interpretativa.
La parte interpretativa. Eso quería llegar ahora, lo de la nota. Uh-huh. Lo de la nota, más o menos, si tú tienes una tesitura por natural, ¿no? Vamos a decir, uh-huh. en lo que en doblaje decimos una cuerda, la cuerda que tienes, ¿no? Pues se supone que en esa tesitura tú tienes que tener una facilidad para llegar de una nota a otra nota. Más o menos puede haber variaciones, pero si tienes una cuerda determinada, puede haber variaciones de medio tono, como mucho un tono, que todo uh-huh. eso es asumible, te quiero decir. A lo mejor hay una canción, no suele darse el caso, pero hay, alguna vez ha pasado, pero no suele haber canciones que lleguen al límite. O sea, si hemos visto alguna, por ejemplo, en Aladdin,
en Aladdin Speechless, ¿no? Esa canción está llevada al límite.
La de Jasmine, que cantó Nicky uh-huh. García, era muy difícil, era de las canciones a nivel interpretativo más difíciles que a las que nos hemos enfrentado. Y claro, hay que tener una técnica muy depurada. Una técnica, pero no suele ser el caso. Normalmente, cuando tú tienes una cuerda, pues estás en las canciones suelen estar en un término medio, ¿no? Van funcionando en la tonalidad media de tu tesitura. Entonces, en el caso de que surgiera ese problema, pues siempre hay trucos para poder solventarlo, ¿no? Pero bueno, si siempre que se pueda hacer de forma natural, mejor.
Hay una cosa en cómo lo cuentas que me encanta. Y te
gracias,
honra además.
Gracias.
Hablas en un plural que no es mayestático, hablas en un plural porque siempre hablas en equipo.
Sí.
Hablas de ti, de los cantantes, de los técnicos, del mezclador, del que decide. Y eso te honra de verdad, porque hay una cosa que estamos machacando mucho Álvaro y yo en el podcast, que es el que para ser honrado con nosotros mismos y con esta profesión hay que descabalgar de tu propio ego, pero de una forma bestial, que todos sabemos que hay mucha gente que no es capaz, ¿vale? Y la forma de hablar en plural, del trabajo en equipo, que de cómo lo cuentas, a mí me gusta, me acerca.
Te lo agradezco. Además, yo creo que el para entender esto solo hay que fijarse en una cosa, y es que nosotros estamos pasando un trabajo a otro idioma. O sea, es como traducir un libro. Nosotros no estamos inventando nada y la creatividad que podemos aplicar es limitada. O sea, tenemos que hacer que parezca lo que es. O sea, es una obra de arte ya hecha. Es como copiar un cuadro. O sea, no, yo por hacer una copia de Las Meninas no voy a cambiar el tono de un color o voy a ponerle un lazo más a una de las infantas, ¿sabes? Es un poco eso, simplemente. Y bueno, quería, fíjate, me ha venido a la cabeza un poco hablando de la música, que hay una cosa muy importante que creo que nos sirve para el tema musical, el doblaje musical, y para el doblaje en sí, ¿no? Que es el tema de los ajustes, adaptaciones. Yo...
Eso te quería llevar a
sí,
yo.
Sí,
que eso es muy, me parece muy, 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 muy interesante porque, claro, nos encontramos con un problema. Una cosa es la canción original, luego la adaptación de diálogos en doblaje, pero la adaptación de canciones, que hay mucha gente que se queja, los más extremos, ya ves que está cantando y mueve la boca tres veces y en castellano ya. Solo lo mueve una.
Ya.
Claro, no piensan en la adaptación es musical, no es a la boca
claro, exacto.
Del actor o la actriz.
Claro, es que ahí está la complicación extra. Pero bueno, yo quiero partir de un punto que es que yo hago una diferenciación entre adaptación y ajuste. Porque, vamos a ver, un ajuste es algo técnico, muy técnico, uh-huh. Que para las canciones tiene que ser extraordinariamente técnico para que no se note. Y la adaptación es algo más artístico. O sea, hay ajustes que son maravillosos, pero artísticamente no valen nada. Y hay adaptaciones que a lo mejor que técnicamente dejan que desear, pero son una maravilla artística. ¿Sabes? Entonces yo creo que esto es aplicable al doblaje y al doblaje de canciones. Bueno, el doblaje en general. Entonces en las canciones, aparte de que hay varios parámetros, tenemos que decir lo mismo, exactamente, y más hoy en día, porque antes había un poco más de manga ancha y decía, bueno, con que rodeemos el concepto y más o menos se entienda, pero no, ahora hay sí. Que decir exactamente lo mismo. Tiene que llevar la rima que tiene que llevar, porque pues según la figura que sea, si puede ser un madrigal, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, tenemos que mantener esa rima, tenemos que mantener lo que se está diciendo, el concepto. Y tiene que parecer que lo está diciendo. O sea, y ahí ya vamos al tema técnico de ajuste, que se sí, basa, sí. Bueno, vosotros lo sabéis muy bien, pero para la gente que no que lo desconoce es un poco... nos apoyamos en las consonantes, y entonces, uh-huh. Pues, depende de si son pues bilabiales, labiales, labiodentales, interdentales, alveolares... O sea, hay que intentar mantenerlo para que parezca, eso es lo que hace que parezca que está ejecutándose en ese momento, ¿no? Y claro, ahí está la dificultad. Y luego, claro, tienes más acotado el tiempo de la frase, porque rítmicamente tienes las sílabas que tienes. No puedes aplicar claro. Más ni menos. Tienen que ser las que son. Entonces, es como bueno, pues para volverte loco.
Adaptar canciones es muy complicado, ¿eh?
Muy complicado, pero muy, muy hay difícil. Gente... Mira, para mí un referente de siempre ha sido nuestra gran amiga María Ovelar, que es una gran cantante. Es una adaptadora de canciones impresionante. Impresionante, de verdad. Y bueno, pues nada, simplemente quería recordarlo porque es maravillosa.
Y ahora hay una cosa añadida ahora con las versiones nuevas que se están haciendo de imagen de clásicos de Disney y de dibujos animados. Porque hay canciones que ya todo el mundo conoce.
Claro.
Y esa adaptación no se puede cambiar.
Exactamente.
Pero esa canción antes la cantaba un muñeco que no movía tanto la boca y ahora la canta un actor de imagen real y claro, por el camino van a aparecer labiales que no vas a poder cubrir porque no puedes cambiar la adaptación.
No puedes cambiarla, claro, en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que, fíjate, ahí luego ya entra un poco la suerte. Yo, por lo menos en las que hemos hecho de este año pasado, el de 2019, he dirigido muchas de clásicas que se han pasado a imagen real y hemos tenido la suerte de que lo más... comprometido de la canción, de repente el plano era general o sea, no se veía demasiado.
Y ahí lo salvabais, ¿no?
Nos ha venido a Dios a ver.
Porque en las partes conocidas no podíais tocar ni una coma.
Claro.
No. Lo único que se ha cambiado, que mucha gente me preguntaba, dice, pero ¿por qué en Aladdin, por ejemplo, por qué en Aladdin se ha cambiado la letra y tal? No ha sido por una cuestión del doblaje o del ajuste o la adaptación.
No ha sido una manipulación.
No. Ha sido, realmente ha sido por un tema más bien... político, o sea, vamos a decir...
De los tiempos que corren, ¿no?
Claro, exacto.
Que ahora no puedes decir cosas que decías hace 20 años.
Exacto, hay cosas que no se pueden decir y bueno, y eso nos ha dado pie a cambiar, a poder matizar un poquito mejor y a poder ajustar mejor muchas bocas dentro de lo que podíamos cambiar, claro.
Es que la gente no se da cuenta que el tal y como se cantaba en una película... Hace 20 años se hacían referencias que ahora serían consideradas
bueno,
sexistas o racistas o...
Hay que tener mucho cuidado, pero bueno,
muchísimo.
Tenemos muchos filtros. Las grandes compañías ahora mismo ya sabemos que la seguridad es lo primero por cómo está globalizado todo, por los medios, y por Internet, por todo esto. Entonces, claro... es muy difícil ahora mismo que se les escape algo, porque lo miran todo con lupa, ¿sabes? Aparte hay un montón de... hay una carta creativa antes del producto que especifica todo lo que hay que hacer, y luego, que lo habéis hablado en otros podcasts, lo de los preliminares con los que se trabaja. Creo que claro. Manuel Osto, nuestro amigo Manolo, hablaba de eso, que es un problema ahora mismo lo de los preliminares, porque claro, estamos haciendo la película a la vez que la están terminando. Entonces, sí. Luego tenemos que corregir, y a lo mejor hemos hecho un trabajo con el que estamos muy contentos y tenemos que cambiarlo de arriba abajo porque han decidido otro montaje o quitar esa escena o lo que sea.
Claro, a mí hay una pregunta que me surge, tengo muchísima curiosidad. Creo que sé la respuesta, pero bueno, cuando un adaptador, la gente que no es del sector sabe que los actores de doblaje cobramos un porcentaje ridículo sí. de derechos por cada vez que se pone una película en la televisión, los cantantes igual, pero los directores cobran por la adaptación del texto original al castellano, pero los adaptadores musicales también.
Bueno, ahí vamos a un agujero negro.
Sé que te abro un melón complicado.
¿Complicado? Bueno, es que necesito que alguien me lo explique. O sea, es que nadie... O sea, hay un desconocimiento tal al respecto, porque fíjate, hay un...
Claro, porque el trabajo de adaptaciones está ahí, los directores lo cobran, poco, como siempre hemos dicho, pero claro, el adaptador musical está haciendo canciones que van a sonar durante toda la vida.
Bueno, desgraciadamente... Esto ha pasado como ha pasado con otras cosas en otras épocas, que cuando a todo pasado ya te das cuenta de que eso claro. se ha perdido o que lo ha cobrado Menganito. Y dices, coño, si esto lo está cobrando uno que estaba de directivo en una compañía, en fin. Y dices, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues nada, pues reclamarlo, nada, pero claro. no puedes, ya está pasado eso, ya no ha prescrito.
Es que a mí me ha sorprendido porque llegó a mí hace muchísimo tiempo, hace... No, 5 o 6 años, no sé por qué. No sé por qué alguien que me comentó, o alguien, o algún músico que estaba hablando, no, mis derechos editoriales, tal, porque mira, que consta en este registro, consta como el autor de la canción, y me fui a una película muy conocida, y vi que una música, que yo sabía quién había dirigido y adaptado esas canciones, vi cómo constaba el nombre, pero no de mi compañero, sino de un alto directivo.
Un directivo, claro. Eso ha pasado mucho. Pero bueno, eso, el que hace el reparto, se lleva la mejor parte, ¿no? ¿Cómo se diga? Sí.
¿Pero eso sigue ocurriendo o ahora funciona de otra manera?
Funciona de otra manera, no. Eso eran los... Bueno, había sitios por donde se escapaban, había grietas a nivel organizativo y, bueno, pues...
¿Habéis puesto ya un cortafuegos?
Claro, ahora mismo ya es muy difícil que pase eso porque ya no lo controlan, ya es algo más internacional todo, o sea, ya viene pues bastante controlado.
Era muy de Españistán, ¿no?
Sí, eso era muy local, era yo me lo hizo, yo me lo como.
Oye, y por ejemplo, perdona que me interrumpa, videojuegos, tío, ¿has hecho canciones para videojuegos?
He hecho muchas, bueno, antes de los videojuegos he hecho muchas canciones para series que han derivado luego en videojuegos muy muy importantes.
Sí.
Como Pokémon y todas estas cosas.
Sí.
Blade, no sé, han salido videojuegos de esto. Luego para videojuegos sí he hecho y para... Sí. No sé, ahora mismo yo soy el que menos conoce lo que he hecho porque realmente lo digo de verdad.
Ya se te escapa.
Lo hago y me olvido. Y de hecho me pasa cuando veo alguna cosa en la tele y tal, digo, coño, si esto lo he dirigido yo, o doblando también, digo...
Y entiendo que también habrás hecho cabeceras de series, ¿no? Series muchas, que no son necesariamente muchas. Musicales, pero que tienen su canción de entrada.
Sí, muchísimas. Eso es que no sabría decirte, pero muchísimas. Piensa que yo empecé a dirigir canciones, pues yo creo que sería el año 90 o así.
Fíjate.
90-92, y empecé a doblar en el 88 como actor de doblaje.
Sí,
entonces...
Sí.
Pues de ahí en adelante he doblado sábanas, he doblado todo.
Has doblado focas,
manchas de tinta, lo que hemos hablado.
O sea, fíjate, me estoy acordando ahora que me parece que nos presentó tu tío en Exa. Me parece
o en
recordar.
¿Exa o en Cinesón? No sé, tengo la duda.
Puede ser Cinesón.
Yo recuerdo que la primera vez que te vi doblando, me quedé con la boca abierta. Que
¿en serio?
Yo tenía 18 años y tú tendrías 17.
16,
y me quedé con la boca abierta. Dije, joder, yo quiero ser como Claudio. Me acuerdo, de verdad. Una envidia sana.
O sea, claro, pero sí recuerdo, me viene a la memoria la esta de tu tío. Mira, este es mi sobrino. Tú, ¡Hala! ¡A currar! ¡Venga! Te lanzó ahí, ¡venga! ¡Tira!
Sí, sí, lo que os contaba antes. Él era de, no, a ver, tú te lo curras y aquí hasta que no demuestras que vales, bueno. No, yo no muevo un dedo. Y
qué verdad, grande, Luis.
Un tío muy grande, la verdad. Y gran profesional. Sí, sí.
Oye, las nuevas generaciones de actores de doblaje, ¿vienen más preparados para cantar?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, siempre ha habido gente con facilidad para cantar y grandes cantantes, pero hay una tendencia general ahora mismo, quizá por lo que te digo, que los productos están más vinculados a las canciones que hace unos años. Entonces ahora cualquier serie, cualquier persona que sea millennial, por así decirlo, ha crecido con series con cabeceras estupendas, con canciones episódicas en todos los episodios. No sé, y además con un nivel de producción musical estupendo. Entonces, la gente es como lo que hablábamos.
Tiene el oído mucho más trabajado.
Y claro, como lo que hablábamos del fenómeno autotune en la voz. O sea, la gente escucha eso y canta de esa manera. Y dices, joder. Entonces, ahí, el que más o el que menos canta. Creo que siempre ha sido muy necesario. Y en otros países ha pasado desde siempre, ¿no? Si te dedicas a las artes escénicas o al ámbito audiovisual, pues tienes que conocer un poquito todo lo que conlleva eso, ¿no?
Claro, pero nos pasa una cosa como en paralelo con lo que le ocurre a los actores de imagen. En España es habitual que los actores de imagen lo que más trabajen no sea la voz, es como algo secundario, y en los actores de doblaje lo que menos trabajamos es cantar. Es un paralelismo. Es como, bueno, esto lo dejo para lo último.
Sí, sí, es verdad, pero quizá porque, claro, hasta que no se ven las orejas al lobo, pues no sé.
Claro, yo vi las orejas al lobo en una prueba contigo.
Claro.
Sí, que me llaman, oye Álvaro, ¿tú cantas? Digo, hombre, en la ducha. No, es que mira, para este personaje hay que hacer una prueba de cantar. Y digo, bueno, vamos a hacerla. Así me entero si canto o no.
Claro, pues es que tiene que... Es que un actor yo creo que tiene que tener nociones de canto.
Yo tengo asumidísimo y me apena mogollón, esa es mi espinita clavada. O sea, algún día diré, venga, voy a tomar lecciones de canto, voy a procurar.
Yo creo que es perderle miedo. Si es que, fíjate, yo no soy buen cantante. Yo dirijo a cantantes y yo canto, he hecho mucho el tonto cantando en muchas series y tal. Pero yo no soy cantante, yo le echo morro. Entonces es una cuestión de perderle miedo. Que es como en el doblaje también, es como decir, bueno, tengo que hacerlo y lo voy a hacer con todas las de la ley. Y pues si me equivoco con todas las de la ley también. Y si me caigo, me vuelvo a levantar. Pues canto igual.
Volvemos otra vez, ¿verdad, Álvaro? A lo del ego.
Sí.
Hostia, me tengo que enfrentar a mi ego y decirme a mí mismo que no soy bueno en esto. ¡Qué mal rollo!
Yo he vivido esto recientemente porque llegó la serie de Witcher, que además ha sido una serie muy conocida. Cuando hicimos la prueba de voz de diálogos, pues el original canturreaba un poco. Sí, y me, le digo, oye, te está cantando. Me dijo el director, bueno, pues canturrea con él a ver más o menos. Entonces hice la prueba y coló. Y cuando llegó la serie, resulta que en uno de los capítulos el tío cantaba, pero es que cantaba muy bien. O sea, hace una canción chulísima. Y ya yo me quedé ante eso, digo, yo no sé si yo soy capaz de hacer esto. Y sí, sí, entonces hice una prueba de voz, dijeron que ok, y me metí en el jardín y ahí está el jardín.
Ya.
Quiero decir, ya está.
Pero bueno, tú puedes con eso y mucho más, estoy convencido.
Bueno, lo bueno es que ya todo lo que me tenían que decir ya me lo han dicho. O sea, una cura de humildad, o sea, qué bien.
Bueno, si te digo la verdad, yo de eso tengo experiencia, de las curas de humildad en el doblaje, porque he pasado por todas las facetas, si te digo la verdad. O sea,
pues eso es bueno. A ver, yo las dos únicas veces, tres veces creo que he cantado, poquito. Una fue contigo una serie de animación muy pequeñita que yo hice un papel secundario que de repente salió en otro capítulo y cantaba.
Sí, no me acuerdo.
Que recuerdo y te dije, Miguel, tío, de lo que tú me digas, como tú me digas, me pongo a tus pies y aquí moldea lo que sea.
Hiciste fenomenal.
Yo creo que salí, bueno, quedó ahí y me dijiste una cosa que siempre se me ha quedado siempre, es, tío, tienes oído, porque tú pillas al actor original. Tienes que cantar por cojones.
Claro, si es que es así.
Bueno, pues mira, eso es otra. Y luego, la primera vez fue con el gran Carlos Viselo, en la película de Disney, que el mío cantaba, pero con la boca muy poquito, abría muy poquito la boca y cantaba muy cerca de la cantante original. Fue la de Encantada, con Patrick Dempsey, que él tampoco canta. Y me hizo ilusión porque dije, bueno, yo esto de verdad, perdonad, os va a llevar más tiempo, lo siento, no es lo mío, tal. Bueno, vamos a probar. Hice dos o tres pruebas, cuatro tomas, y me dijo... En la cuarta me dijo, ¡ay, ese armónico! Digo, ¿qué es un armónico? Viselo, ¿qué es un armónico?
¿De qué me estás hablando?
¿De qué me estás hablando? Digo, justo cuando has bajado el... ay, ha sonado, te digo, ah, vale, bien. Mira, entonces, ¿qué? Genial, genial.
Claro. Hostia, vale. Qué bueno, Carlos, que te diría, ay, ay, le diste, bien.
Ay, le diste, bueno, Carlos, seguí
repitiendo. Tío positivo ahí, joder, da gusto trabajar con
bueno,
él, la verdad.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta ahora un director, un actor, director, músico, que está trabajando la mayor parte de su tiempo, aparte de la... con tu grupo, con De la Sierra Band y con otras cosas de mercenario que te pueden llamar, como a todos? ¿Tienes algún proyecto ahora del que no puedas hablar?
Salir del confinamiento.
Ese es el proyecto inmediato, ¿no?
El proyecto inmediato, sí.
¿No se te ocurrió hacer un jingle para el confinamiento, como todos?
No, bueno, realmente hemos hecho nuestras cositas así con la gente de la Sierra. Hemos colgado alguna tontería. Pero nada, yo estoy componiendo. Estoy arreglando temas para el segundo disco. Estoy grabando, bueno, yo toco instrumentación un poco extraña. Toco el pedal steel guitar, que es un instrumento bastante yankee. Y bueno, pues grabo para mucha gente. Entonces me llaman y estoy grabando desde el estudio para varios
discos.
Qué bueno. Y bueno, y así pasó el tiempo, ¿no? Con mis perros y ya
claro,
está.
¿A qué retos se enfrenta ahora en la dirección musical, tío, en el doblaje? ¿Qué retos se enfrenta ahora?
Bueno, lo más complicado es que tienes que dejar a un lado la creatividad, tienes que usarla en su justa medida, porque todo viene ordenado por el cliente. Y pasa un poco como lo que hablabais el otro día de los repartos y tal. Yo me veo con las manos atadas muchas veces. Yo hago los repartos, puedo aconsejar a la persona que a mí me contrata cómo lo veo yo, pero no va a depender de mí ni de esa persona, va a depender luego del mandamás del dueño del producto. Entonces, el reto, pues intentar comunicar a ese mandamás o que llegue a las personas que manejan el producto cuáles serían cuál sería la mejor forma de llevar a cabo el trabajo sin que perdamos creatividad y con poder y que podamos decidir todos en parte para que no sea un desastre. Que muchas veces pasa, hablando con el tema de los preliminares, pues nos preguntan, bueno, ¿cómo se puede arreglar esto? El cliente se preocupa de su producto y pregunta a los que trabajan para él, a los proveedores, ¿cómo se puede, qué fallos veis en esto? Tal. Y digo, bueno, yo el fallo principal son las prisas. El fallo que veo es que hay un problema añadido, es que todo hay que entregarlo súper rápido, con una fecha de entrega que es imposible y muchas veces para nada, para que se quede ahí y el estreno sea luego mucho después. Y ¿sabes? Entonces hay que cuidar el proceso de creación, por así decirlo, más que otras cosas, más que prensa o que legal o todas esas cosas. O sea, yo creo que hay que cuidar más el proceso. Cuando esté el proceso, cuando tengas el producto que quieres, pues ya, pues ocúpate de otras cosas. Pero si nos haces trabajar ya poniéndonos una soga al cuello, es difícil que salga bien. Es un poco claro. A lo que nos enfrentamos en doblaje, en general, tanto cantado como no cantado. O sea, no podemos...
Al final lo de las prisas está saliendo en todos los aspectos de la profesión.
Es que no se puede trabajar con prisa, no se puede ser artesano y manufacturar como una multinacional, o sea, de forma artesanal. Si eres artesano, es artesano y necesitas tiempo de artesano. O sea, es un poco eso.
Bueno, ¿qué consejo le darías? Nos gusta acabar siempre con un consejo. ¿Qué consejo le darías sobre todo a la gente que quiera o que tenga dotes para el canto y diga, oye, yo quiero doblar y me encantaría doblar canciones? Me encantaría ser princesa Disney, como nos dijo hace poco una compi. Me encantaría ser princesa Disney, pero de verdad, ¿qué consejos le darías?
Bueno, pues yo, a ver, soy muy mal consejero, si te digo la verdad, porque... pero yo, lo primero es que pierdan el miedo. Creo que es un consejo que no tiene ya que ver con el doblaje de canciones o con otra cosa, que es un consejo de vida, que es que si tienes un sueño y que vayas a por él y que apuestes por lo que quieres hacer sin miedo, que si te caes en el proceso, pues te puedes levantar después. O sea, que para cualquier cosa en la vida tienes que echarle un par de huevos y ya está. Y bueno, no sé si os vale como consejo.
Se ha quedado muy just do it, ¿no? Es un consejo muy sueño americano.
Claro, pero es aplicable.
Si lo sueñas, lo conseguirás.
Sí, un poco, pero bueno, no quería que sonara tan así, pero es un poco que sí, que es que lo importante es soñar.
Sí.
Lo importante, sí, es...
Bueno, yo vibro con eso. Yo siempre digo que yo las cosas que he conseguido a nivel artístico las he conseguido porque soy muy pesado.
Claro, pero es que hay que ser pico pala para conseguir las cosas.
Sí, sí.
Pero es claro. Que eso te forja como artista también. Uh-huh. O sea, uh-huh. Si hay gente que nace con un don y no le hace falta machacar un instrumento o una profesión o tal. Pero cuanto más machaques algo con ilusión, porque otra cosa es machacarlo sin ilusión, que eso no, claro. No te lleva a ningún sitio. Si tú tienes un sueño y eres pico pala con eso y machacas, pues te digo yo que lo conseguirás antes o después por pesado, aunque sea.
Qué bueno, qué bueno.
Genial.
Jo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición y por tu energía, que sabes que conectamos mucho con
Hombre,
eso.
Hombre, joder, muchas gracias. Si es que os adoro además, joder.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Da gusto contigo porque es verdad que es iniciar una conversación contigo y a los 30 segundos tienes como una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Como bueno. Que estamos súper a gusto.
Sí, bien, sí, pues, es oye, que tiene esa energía, Miguel Ángel tiene esa energía y en persona más todavía.
Bueno, muchas gracias, confis, joder. Yo os admiro muchísimo.
Pues,
ya lo sabéis.
Muchas gracias, tío. Esperamos que te guste cuando lo invitamos. Y Álvaro, ¿seguimos?
Venga, yo estoy pensando ya en el siguiente. Este es el último take, pero habrá otro después.
Yo ya tengo tres o cuatro enfilados que te van a flipar.
Venga, pues hasta el próximo take.
Nos vemos, familia. Adiós.